Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Hoy vamos a hablar sobre la Sociedad Interamericana de Prensa, su 75 asamblea acá en la ciudad de Miami y sobre todo las denuncias que se han hecho de la falta de libertad de prensa en muchos países latinoamericanos. Por supuesto, donde esto se hace más grave es en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los informes son increíblemente agudos los que salen de estos países. Hoy vamos a hablar específicamente del de Cuba. Porque este sábado, este fin de semana, fue presentado país por país en la CIP, en la Sociedad Interamericana de Prensa, y el informe sobre Cuba lo presentó Lucila Morales, una colaboradora de la revista La Hora de Cuba, que se edita en Camagüey, la edita Henry Constantín. Él estaba regulado, no pudo venir a presentar su informe, el informe de Cuba. Vamos a presentar, hablando de presentación, a los invitados del programa. Tenemos precisamente a Henry Constantín desde Camagüey. Lo presentamos desde Camagüey porque, como ya dije, está regulado. Esta es la frase del momento en Cuba. Está regulado, no pudo venir a la ciudad de Miami a participar en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Henry Constantín es un periodista independiente y en este momento es el vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP. En su lugar vino a presentar el informe Lucila Morales, colaboradora de La Hora de Cuba, vive aquí en Kentucky, en los Estados Unidos, y ha tomado su tiempo para venir a presentar las violaciones de Cuba. Y Álvaro Alba, enviado especial, nuestro colega que ha estado cubriendo todo el desarrollo de esta 75 reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Lucila Morales, gracias por acompañarnos, bienvenida, gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Henry Constantín, desde Camagüey, muchísimas gracias, amigo.
No, gracias a ustedes y saludos a todos los que están escuchando.
Álvaro Alba, ¿cómo estás?
Sí, bien, gracias. Un día un poco nublado y con lluvia aquí en Coral.
Es verdad, yo creo que en Cuba también, me comentaba Henry Constantín que por allá llueve y no escampa. Creo que esta lluvia nos está llevando tanto a los cubanos del sur de la Florida como los que se encuentran en Cuba. Con el permiso de ustedes dos, comienzo con Lucila Morales. Ha venido, no por ser dama, sino porque ha sido la protagonista del informe que se presentó sobre la violación o las violaciones de los derechos humanos y de la libertad de prensa dentro de Cuba. Lucila, háblanos un poco del informe, qué es lo que has querido o lo que ha querido ustedes como periodistas independientes señalar que el mundo entero sepa.
Bueno, primero anotar que el informe fue redactado desde Cuba por Henry Constantín Ferreiro, que es el representante, el vicepresidente para Cuba en la CIP, y el informe declara, a modo general podríamos puntualizar primero la detención, es una de las primeras denuncias que hace el informe, de Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien se encuentra recluido en una cárcel de Guantánamo en estos momentos, y todas las violaciones que durante los 6 pasados meses han sufrido los periodistas independientes dentro de Cuba. Ellos son los principales protagonistas de este informe, lamentablemente, porque el protagonismo en esto es triste, es un rol bien triste, empezando porque una de las primeras cosas que estamos denunciando dentro del informe es que no les permiten hacer su trabajo. Aquí nos encontramos, por ejemplo, en estos espacios periodistas que dentro de sus respectivos países, luego de lograr acceder a informaciones, de lograr tener un trabajo periodístico con cierto valor, con cierta trascendencia, pues entonces los reprimen, los tratan de silenciar. En el caso de Cuba es mucho más triste. En el caso de Cuba el periodismo se mata antes de ni siquiera tratar de nacer. Le están negados a ellos allá acceder a las fuentes de información, a los lugares de los hechos. Es completamente tratar de anular el trabajo de un periodista. Ni siquiera se trata de una represión o de un tipo de reacción después de realizar el trabajo, es que ni siquiera logran ellos en la mayoría de las ocasiones llegar a las fuentes, llegar a los hechos, al lugar de los hechos.
Hay una, yo quisiera hacerle la pregunta a esta Henry Constantín, porque en Cuba tenemos una nueva constitución, en Cuba tenemos un gobierno que ya no es un Castro en el poder, es un civil, bueno, en Cuba todos son militares, pero bueno, por lo menos no pertenece a la generación de la Sierra Maestra. Miguel Díaz-Canel, se supone que hay un país que se está abriendo al mundo, se supone, quiero decir, sin embargo, cuando uno ve estos informes, pues todo es contrario a lo que el gobierno cubano quiere venderle al mundo. Henry Constantín, si te preguntara, ¿cómo está la libertad de prensa, la libertad de expresión, el libre movimiento de ustedes, los periodistas? Me voy a centrar en ustedes nada más, no quiero hablar de los otros activistas de la sociedad civil, en ustedes, en los periodistas. He estado leyendo el informe y estamos hablando por decenas, estamos hablando de periodistas que han sufrido arrestos, periodistas que han sufrido acosos con visitas, amenazas, etcétera, periodistas regulados, como es el caso tuyo, Henry. ¿Cómo está la situación de la libertad de prensa y de expresión dentro de la isla?
En pésimas condiciones. No hay una estadística clara de si ha empeorado grandemente, pero el hecho de que ya hay un periodista en prisión, Quiñones, es una señal que envía definitivamente el Estado cubano a todos los que estamos metidos en el asunto de comunicar, de contar la realidad del país. Es una señal que además es preocupante porque hemos visto lo rápido, lo ilegal que lo hicieron y la impunidad relativa en que el juicio, en que el proceso ha terminado después de eso. O sea, Quiñones ya está en una cárcel y casi no pasa nada, excepto la reacción solidaria de algunos medios y uno que otro gobierno. Entonces, es grave. Al informe ahora, el informe está casi lleno, inclusive, o sea, contiene muchos nombres de periodistas que hace 2 años no se hubieran creído que iban a estar en semejante situación. Hay periodistas que hace 2 meses trabajaban para empresas del Estado de comunicación, para el 22 de abril. Hace un mes y pico fueron regulados 5 de golpe para que no participaran en un simple taller de periodismo de investigación, muy apolítico, muy profesional. Entonces, ha habido eventos en estos últimos meses de represión prácticamente contra toda la directiva de los medios independientes que subsisten en La Habana. Hablamos de Joan Sánchez 14 Medios, el director del Toque, el Aine Díaz, a todos se les impidió salir de su casa para cubrir la convocatoria a protesta sobre lo de las redes de CNET. O sea, un grupo de hechos que en los últimos 2 años no eran comunes, no se notaban, pues ahora se han vuelto la regla. Inclusive la propia Joan Sánchez, que mencionarla, porque digamos estaba, como dicen los Ministerios del Interior, recibió otro tratamiento, pues ahora reporta frecuentemente llamadas anónimas, vigilancia física en los bajos edificios, intentos de ofensa en las redes sociales, o sea, ciberacoso. Y esto son señales muy, muy malas, ¿no? Sí. Muy negativas y que prometen más.
En este informe, Henry, ya le paso a Álvaro Alba, hay prohibición de entrada a periodistas, hay prohibición de salida a periodistas, hostigamiento telefónico, por ejemplo, lo más sencillo del mundo, exhaustiva revisión de equipajes en la entrada del aeropuerto a una periodista, arrestos, acosos. Estamos hablando de todo lo que se puede usar por parte de un régimen para intimidar el desarrollo de los periodistas. Álvaro Alba, este informe sobre Cuba, me imagino que por supuesto que hay problemas en todos los países del hemisferio, donde quiera que se cuarta la libertad de expresión y de prensa se denuncia, pero ya de manera institucional Cuba, Nicaragua y Venezuela, creo que estos son los 3 puntos más, digamos, agudos, más graves que tenemos en el hemisferio, Álvaro.
Mira, indiscutiblemente que la conferencia que hoy termina ha sido una de las, yo he asistido a varias de ellas, pero creo que el tema de Cuba ha sido muy bien detallado. Teníamos el viernes que entrevistamos a María Elvira Domínguez, la presidenta saliente de la CIR, y ella hablaba sobre el tema de los periodistas independientes de Cuba, del acoso que reciben y de la solidaridad que deben de tener con los periodistas y con sus familiares. Ella hablaba de los periodistas que tienen que salir al exilio, de los familiares, que muchos permanecen en la isla. Entonces, el sábado, Lucila fue la que presentó el informe de Cuba, y hoy también en su intervención el senador Marco Rubio, que fue el que hizo el discurso de clausura de esta conferencia, aunque han seguido después las sesiones durante la mañana y ahora la tarde, pero el Marcos Rubio hablaba de los peligros del periodismo independiente en la isla, hablaba del acoso, del acecho, del exilio y la falta de recursos que tienen para ejercer con decoro la profesión, y los peligros que atañen no solamente a los cubanos, también a venezolanos y a nicaragüenses, un ejercicio independiente de la profesión. La CIP ha sido consecuente, hay que mencionar aquí los nombres de Humberto Medrano, que fue el primero que denunció ante la CIP, también ante la OEA, el tema de la libertad de expresión en Cuba, Guillermo Martínez también, uno de los primeros periodistas que desde la época de los años 60, 70 salían y denunciaban. Y estamos viendo ahora esta nueva generación de periodistas. Primero estuvo representando a Cuba Giovanni Sánchez, ahora lo está haciendo Henry Constantín. Y es importante este informe que ellos hacen mensual, que me comentaba Lucila hoy, que hasta última hora tuvieron que estar cambiando y haciendo adiciones debido a la propia dinámica de la represión que se mantiene cada día, y todavía el sábado, el viernes por la noche estaban recibiendo información de detenciones y acoso a periodistas independientes en la isla.
Claro, y hay que mencionar también a Raúl Rivero, que fue uno de los vicepresidentes también para Cuba, Raúl Rivero, Giovanni Sánchez, Henry Constantín. Te pregunto, Lucila, estás en Estados Unidos, ya vives acá en Kentucky, en Estados Unidos, sin embargo tú sufriste la represión dentro de Cuba, fuiste expulsada de universidad, etcétera. Llegaste relativamente no hace tanto tiempo a Estados Unidos y estás en colaboración con La Hora de Cuba y con el periodismo independiente. El hecho de que exista el Internet, de que existan las comunicaciones por WhatsApp, de que existan comunicaciones por Messenger, que hay periodistas que se gastan su dinero y pueden, digamos, subir comentarios a sus páginas de Facebook, etcétera, pueden tuitear, hacer un tweet en un momento de crisis, de peligro. ¿Esto de qué manera ha cambiado el periodismo independiente dentro de Cuba a pesar de la represión?
El valor y la trascendencia de esta nueva oportunidad con las redes sociales, el espacio que brinda las redes sociales y en sentido general el desarrollo tecnológico es incuestionable. Pero yo quisiera apuntar de que en Cuba esto ha sido, es una batalla de que realmente no podemos perder de vista de que los periodistas dentro de la isla, los periodistas independientes, no tienen esa herramienta, quizás no con la amplitud que pudiesen explotarla. Hay un poco más de visibilidad, sobre todo a través de las plataformas como Facebook, como Twitter, pero no es suficiente. Es una nueva oportunidad, incipiente, vamos a decir, pero los precios del Internet dentro de Cuba, y cuando eso me refiero precisamente para donde va dirigido el periodismo que ellos hacen dentro de Cuba, que es para el pueblo y dentro del pueblo, es muy, muy, muy limitado, porque nadie va a consumir a los precios tan altos que tiene el Internet dentro de Cuba, quizás para poder ver una información o una noticia. Entonces, las oportunidades que ellos han encontrado es a través de las plataformas, estas como las redes sociales, que las personas se acercan a ella en busca quizás de suplir otro tipo de necesidad comunicativa, como entretenimiento, comunicación cotidiana, y entonces a través de eso pues se han colado. Y si pudiéramos hablar de una oportunidad y en ese sentido una fortaleza dentro del periodismo, para el periodismo independiente cubano.
Claro. Te hago la pregunta, la hice con toda intención, porque en el informe que tú has presentado, este informe de Henry Constantín, por supuesto, pero que tú has tenido la oportunidad de presentar en la 75 reunión de la CIP o asamblea de la CIP, mencionas, y voy a leer estos últimos dos párrafos: los portales 14 y medio, Cubanet, Diario de Cuba, Martí Noticias, El Estornudo, El Toque, ADN Cuba y Cuba Te Cuenta han sido bloqueados. Los sitios de la CIP, la Fundación Gabo, Amnistía Internacional, Change.org y más de una veintena se mantienen bloqueados. Facebook es el único medio más extendido y más difícil de controlar para las autoridades. Sin embargo, algunos medios de prensa independiente siguen encontrando obstáculos cuando se ingresa a través de páginas de empresas que se ubican en el país. Es decir, si la comunicación se hace por páginas de Cuba, de la ETEXA, ahí vienen los problemas para llegar a Facebook. Henry Constantín, ¿qué ha significado para ustedes el hecho del periodismo digital, y le hago hincapié porque el mundo se está moviendo hacia lo digital. El gobierno cubano trata de cerrarlo a través de precios y a través de bloqueos, pero siempre se cuela algo, Henry.
Bueno, como decía Lucila, para nosotros ha sido una oportunidad de supervivencia en un ambiente de bloqueo y censura. O sea, poder tener, por ejemplo, Facebook, Twitter, y sobre todo la primera red social, con sus potencialidades y con el afán de comunicación que tienen los cubanos de aquí, con los cubanos que están fuera, pues nos ha permitido subsistir, llegar inclusive muchas veces nuestro proyecto, por ejemplo, La Hora de Cuba, que solo tiene hasta ahora página en Facebook, no tiene una página web. A través de la página de Facebook tiene una comunicación muy grande con los camagüeyanos, con la gente que vive en Camagüey, uh-huh. o con la gente que vive en las comunidades donde, digamos, denunciamos un problema o publicamos una historia o foto. Eso era impensable. Inclusive con la página web no se podría lograr tan fácilmente. Para nosotros ha sido que empezamos como proyecto imprimiendo una revista, o sea, empezamos, digamos, en la parte clásica del periodismo. Hemos visto multiplicado por 100, por 200, nuestro alcance gracias a la red social.
Álvaro Alba, me gustaría hablar un poco sobre Marco Rubio y el discurso oficial de clausura de la 75 Asamblea General de la CIP. Habló de Venezuela, habló de Cuba, habló de Nicaragua, habló de los problemas en el continente, pero sobre todo centrado en estos países donde están las crisis, donde no hay libertad, donde hay dictadura, donde se reprime la libertad de prensa y de expresión. Importante que un senador de los Estados Unidos se presente, reconozca estos problemas, porque esto en sí es un apoyo a estos periodistas independientes.
Era indiscutiblemente que el discurso de hoy fue un discurso atípico. Marco Rubio, quien a la misma vez es el presidente del Subcomité para América Latina del Senado de los Estados Unidos, dijo muchísimas cosas interesantes, pero quisiera recalcar algunas. Una es que hay una incomprensión en los medios de la situación de América Latina, de todo el continente, que va desde el tema de la libertad de expresión, como el tema del análisis, inclusive de las crisis. Decía Marco Rubio que la proporción de tanto en la administración, en los departamentos de justicia, de Estado, como en los think tanks, o esos institutos de investigación en Estados Unidos. Dice que tú te encuentras 25 especialistas en temas del Medio Oriente y de Asia, y uno solo de América Latina. Y muchas veces estos especialistas quieren traspolar la situación en otro lugar del mundo a América Latina. Y puso como ejemplo que cuando él y el personal de su oficina ha ido a tratar con funcionarios del Departamento de Estado o con de otros think tanks, centros de investigaciones en Washington, se encuentra que la crisis del Medio Oriente, la primavera árabe, la quieren traspolar a Venezuela sin conocer la historia, la realidad política y las circunstancias de ese país. Y dice que en muchas ocasiones pasa lo mismo con los periodistas que cubrieron 20, 15 años el conflicto palestino-israelí o China y quieren después traspolar todo eso para América Latina, y que se ha encontrado que hay que explicar una y otra vez las peculiaridades de la zona. Dijo también que en la prensa en Estados Unidos muchas veces a quien más llama, dice cosas insensatas, cosas disparatadas, le da más importancia que algo sensato o algo cuerdo que pueda decir un político. Puso como ejemplo, dice que jóvenes que han llegado al Congreso, jóvenes legisladores, cuando dicen cosas controversiales es que lo cubre la prensa, y no cuando tú sales con una declaración o con un plan que pueda ser con más sentido común que los otros que están presentando. Pero en el tema que tú hacías referencia, de estos tres países, sí, los mencionó, calificó como una organización criminal organizada el equipo que dirige hoy Venezuela. Mencionó el tema de Cuba, de la prensa independiente, inclusive dijo que se sigue trabajando para la ley Magnitsky, uh-huh. la ley que de Estados Unidos, que sanciona funcionarios en todo el mundo por violar los derechos humanos, por atentar contra la democracia, también vaya a funcionarios del régimen de Castro. Puso como ejemplo después ante la prensa el caso de José Daniel Ferrer como otro un ejemplo de la naturaleza del régimen, que mantiene los mismos sistemas de coerción contra la oposición, contra los disidentes, y manifestó que también se debe de entender mejor a la hora el papel de Estados Unidos en el continente, cuando tiene que ayudar a países como Colombia a luchar contra la narcoguerrilla, contra el narcotráfico, y sin que esto aparezca como sea una intromisión en los asuntos internos.
Hay una, quiero decir que no solamente el tema fue de Cuba, estamos centrándolo en este programa, pero el director del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Otero, que por cierto vive en España, su hijo es el que está llevando el diario dentro del país, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado, o casi ha logrado apagar la libertad de prensa casi totalmente, Te pregunto a ti, que has participado, Lucila, y que no has participado como periodista, sino como integrante, como una periodista presentadora de las denuncias, ¿complacida con esta reunión 75 de la CIP?
Sí, primero estoy complacida por la oportunidad que una organización, una sociedad como esta, con tanto prestigio y tradición, brinda el espacio a Cuba, a los países de la región, para venir a denunciar las cosas que quizás en otro marco pues quedarían silenciadas, pero es una gran oportunidad. Estoy satisfecha, y lo que sí quisiera ahora con Henry, con ustedes al aire, es compartir algo que me preocupa y que lo he visto aquí, no solamente en las sesiones de la sociedad durante la asamblea, lo he visto durante las preguntas a mi persona, por pasillos, y personas que cuando se han referido, por ejemplo, al caso de Venezuela, de Nicaragua, y cuando van a hablar sobre el tema de Cuba, se está perdiendo el sentido de ponerle nombre a la situación de Cuba. Y es algo que los periodistas no pueden dejar de la mano, de no dejar perder eso. ¿A qué me refiero exactamente? Uh-huh. Cuando se habla ahora de Cuba, hasta muchos vacilan a la hora de completar la oración porque no encuentran. Hasta el otro día decíamos la dictadura de los Castros, o Fidel Castro, o Raúl Castro. Y es muy importante que no dejar que esto pase por alto, porque esa es parte de la estrategia del régimen, moviendo el tapete y poniendo un testaferro, como es al final este señor Díaz-Canel. Para eso, para enmascarar, para que ya ni siquiera literalmente se le pueda poner nombre a la dictadura. Es incluso comunicativamente para los periodistas, a la hora de comunicarse, a la hora de dirigirse con respecto a Cuba, es un poco difícil. Lo he visto, vacilan a la hora de decir lo que pasa en Cuba, porque en Nicaragua pues hablan de Ortega, por ejemplo en Venezuela Maduro, y entonces es como que lo de Cuba va perdiendo nombre, va perdiendo rostro, y al final ese rostro está en Venezuela, está en Nicaragua, y es el que está moviendo las fichas de todo eso, lamentablemente.
Te entiendo perfectamente, Lucila, no tenemos tiempo para más, pero te entiendo perfectamente, porque cuando se habla de las dictaduras, o se habla de la falta de libertad de prensa en Venezuela, en Nicaragua o en cualquier otro país, incluso en Estados Unidos, se habla fácil. Cuando se va a mencionar el caso de Cuba, siempre ha habido como un freno, como un cuidado a la hora de expresar las opiniones, de expresar las denuncias.
Disculpa que te interrumpa, sí. No creo que se trate de eso. Creo que se trata de un problema de que no tienen a quién referir, porque esa persona que hoy ocupa el poder, en la posición de presidente en Cuba, no es una persona a la cual nadie tenga algo que decir. Él lo que está ahí es representando lo que está detrás. A eso es a lo que me refiero.
Claro, te entiendo.
No, aquí abiertamente han denunciado y han apoyado en la situación de Cuba. No, lo que me refiero es a la hora
a la persona, a la persona,
y,
claro.
Y
claro,
cómo no.
Claro, te entiendo perfectamente. No nos quedan tiempo para más, pero lo que sí digo es que si hay un grupo que siempre le ha dicho por su nombre a todo en Cuba, es la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Álvaro Alba. Gracias, Lucila Morales. Gracias, Henry Constantín. Gracias a todos por la sintonía. Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí.